snakes, an airplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself. Churn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Feed it up an ox, beat grunt. No strength, none matter. Starts to clatter with fear. Fight down, high wire in a fire. Representing seven games in the government for hire at a combat site. Left to west and coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, babble, Trump, Kevin Kraft. Look at that, no plane. Fine, then, uh-oh, overflow. Population, common food, but it'll do. Save yourself, serve yourself. World, serve its own needs. Listen to your heartbeat. Dummy, with the rapture, in the reverend, the right, right. You patriotic, patriotic, slam, fight, right. My feeling, pretty sight. It's the end of the world as we know it.
Temazo de R.E.M. este, y me lo pidió Aldo Lema, porque claro, dice, este es el fin del mundo como lo conocemos, y tenemos el placer de recibir una vez más en la pecera a este economista que tanto entiende sobre lo que está ocurriendo en el mundo, y obviamente que la guerra arancelaria es el tema excluyente. Aldo, bienvenido, ¿cómo te va?
Buen día, Nacho, buen día a la audiencia. But I'm not fine. Con este fin del mundo, no estamos bien, porque no. La canción dice, sí. Es el fin del mundo como lo conocemos.
Sí,
¿no? Y después... Y voy a estar bien, digamos, sí, no, sí. No necesariamente esa conclusión...
No es lo que dice Donald Trump, él dice, vamos a estar bien.
Trump dice que sí, probablemente Trump lo interpreta, esta canción quizás la interpreta, lo interpreta bastante bien a lo que Trump piensa, sí. La canción del 87 de R.E.M., sí. Pero el mundo... los países que se han beneficiado del comercio y demás, no necesariamente vamos a estar bien.
Uh-huh. Yo quiero empezar desde lo más básico, ¿no? Porque obviamente no todos son entendidos en economía, la mayoría no. Es más, yo creo que muchos están errándole al foco y hablan de la guerra arancelaria, y creo que el partido de fondo es otro, corregime si me equivoco, ¿no? O sea, la guerra arancelaria claramente trae consecuencias, ¿no? Pero ¿a qué está jugando Trump? ¿Cuál es en su cabeza, de acuerdo a tu opinión, lo que quiere lograr, el gran problema que pretende afrontar?
Bueno, primero, el que avisa no traiciona, suele decirse, y en este caso creo que lo que tenemos es hechos, políticas, medidas que fueron largamente anunciadas. Lo que pasa es que, y que fueron ejecutadas en parte durante el primer gobierno de Trump, sí, empezando...
En menor escala, ¿no?
En menor escala, y empezando en el 2018, en abril, un año después que había asumido. Y
¿qué hizo en aquel momento Trump?
Tomó medidas parecidas, subió aranceles en algunos sectores, uh-huh. Por ejemplo, en algunos sectores relacionados con la industria, el acero, y que declaró una guerra incipiente a China, que luego, cuando... emergió la pandemia, se frenó, y por otro lado, además, la economía también tuvo algunos efectos negativos durante ese periodo, sí. Y por otro lado, no tenía quizás el respaldo político que él hoy siente tener después de una elección en el año pasado, en el 2024, a diferencia de la elección de 2016, en donde él gana el voto popular, sí. Gana las dos cámaras, incluida la Cámara de Representantes, y tercero, gana en los 7 estados bisagra. Total, en sí. Donde muchos de esos estados justamente en algún sentido han reclamado medidas de esta naturaleza porque sienten sus ciudadanos, sí. Su población.
Estamos hablando de que estados donde hay muchas industrias también.
Sobre todo lo que podríamos llamar el noreste más industrializado. Claro. Que no necesariamente es el Midwest, en donde generalmente es muchos estados del centro de Estados Unidos, sí. Siempre han votado por los republicanos, claro. Y no son los estados bisagra, estos swing states. No,
que muchas veces votaban a los demócratas.
Exacto,
¿no?
Y que acá, en general, las encuestas, cuando pronosticaban el resultado, más bien hablaban o de estados que iban a estar divididos, sí. ¿No? O de empates.
Y hubo una gran sorpresa.
Entonces,
¿Por qué en esos estados ganó Trump? Porque ¿qué sentía esa gente de ciudades industrializadas?
Bueno, lo primero que hay que tener bien presente es que tanto el mundo como Estados Unidos en el promedio se han beneficiado enormemente de la globalización. Estados Unidos ha tenido sistemáticamente ciclos positivos de crecimiento económico, ha tenido creación de empleos durante periodos muy largos, ha sido una economía que, a pesar de todas las amenazas, sí. Relacionadas con que el desempleo iba a ser la tónica general, sí. En este mundo de cambio tecnológico, en Estados Unidos ha tenido sistemáticamente una tasa de desempleo del 4% en durante periodos más o menos largos, y adicionalmente ha sido por las oportunidades que genera un receptor también sistemático de inmigrantes. Es decir, sí. Estados Unidos es mucho más que otros países un polo dinámico que atrajo inmigrantes. Por lo tanto, no podemos hablar de que en promedio, para grandes, niveles importantes de la población, la globalización no los benefició. Lo benefició y Estados Unidos se especializó y la mayoría de las empresas importantes que han surgido en los últimos años surgieron en Estados Unidos, en situaciones en donde la economía está en pleno empleo, con creación de puestos de trabajo y demás. Sin embargo.
Y no solo en materia de productos, esto lo hablaba el otro día con Bayant, ¿no?
Con Marcelo Bayant.
Decía, hay algo que acá se pierde de vista. No hay que hablar solo de los productos, hay que tener en cuenta los servicios.
Por supuesto.
Entonces yo hoy tengo Netflix, ¿no? O Amazon, o lo que sea, y son servicios que vende Estados Unidos, ¿no?
Así es. El fenómeno que ocurrió en los últimos 50 años es que a partir de ciertas reglas del juego que promovían la apertura externa, la globalización y demás, se produjo especialización. Lo voy a caricaturizar, pero porque es una simplificación, por supuesto. Y en esta especialización hubo países que se especializaron en producción de commodities, dentro de los cuales están algunos de América Latina. Hubo países que se especializaron como China en su etapa de desarrollo, por su nivel de ingreso per cápita, por su nivel de salarios y demás, en producir manufacturas, y manufacturas que se producían en Estados Unidos se desplazaron a países como estos, como China, India, Vietnam.
Y hablamos de los celulares automóviles,
Partes para automóviles mismos, o sea, todo un sector industrial. Sí. Digamos que en algún sentido, en el caso de Estados Unidos, siguió, pero en otra escala. Y Estados Unidos se especializó más, por decirlo de alguna forma, justamente en lo que dice Marcel, de la exportación de servicios. Y eso fue un factor de dinamismo para el promedio. Pero sectores...
Claro, por eso los estados bisagra...
Exacto.
Que apostaban a la industria...
Que quedaron.
Que empezaron a quedar más relegados.
Que empezaron a quedar relegados. O sea, en ese sentido... Parte de lo que percibió Trump o de lo que ha percibido su entorno en términos de diagnóstico no es incorrecto, ni es incorrecto respecto a Estados Unidos. Yo siempre he recomendado desde que se hizo la difusión de este famoso documental American Factory, que está en Netflix, que ganó el Oscar hace 8 años, porque a mí me llama mucho la atención. Esto básicamente marcaba cómo la llegada de inversión de China a Estados Unidos y en algunos sectores provocó ciertas resistencias, y cómo al mismo tiempo reaccionaba China cuando en estas empresas se instalaban o se buscaban instalar algunos sindicatos y demás. Y me llamó mucho la atención por lo siguiente, porque ese fue el primer documental de los Obama. No era que lo estaba haciendo alguien que no tuviera una cabeza globalizadora, era la productora audiovisual de los Obama haciendo un documental sobre un tema que claramente trascendía a ciertos sectores de la población que pudieran ser más afines a algunos estados o que pudieran ser más afines a los republicanos.
¿Cuál era el mensaje o el concepto central?
No, que al final el tema, a lo que voy, es que el tema de sectores que eventualmente fueron perdedores, sectores que estuvieron postergados, digamos, como el automotriz o como algunos industriales, sectores de estos estados que son bisagra y que definen la elección, era un tema mucho más, básicamente algo que la comunidad política en su conjunto estaba empezando a percibir. Y probablemente, como nadie, Trump la explotó políticamente.
Por eso ganó como ganó.
Entendió que la costa este iba a seguir siendo esencialmente demócrata, que la costa oeste también, y que el centro era republicano, pero que en estos estados se podía ganar la elección. Y entonces, en algún sentido, había una parte del diagnóstico con razón, o ha habido una parte del diagnóstico con razón. Pero
una cosa es la estrategia de decirte, para ganar la elección vamos a jugar con estos que están descontentos. Pero a su vez hay una filosofía, hay una ideología.
Bueno,
hay una manera de concebir la economía, decir, entonces tenemos que ir por acá.
Bueno, vayamos, ese es el diagnóstico.
Ahí va.
Hay dos diagnósticos que es importante tener en cuenta. Primero, hay problemas en algunos sectores de la ciudadanía de Estados Unidos, en algunos sectores. Uh-huh. Segundo, también es cierto que China ha tenido prácticas anticompetitivas, que ha usado subsidios exageradamente, que en algunos casos manipuló el tipo de cambio, que la mano de obra en muchos casos no respeta derechos laborales básicos, que no se respetan durante muchos años políticas medioambientales, que hay una manipulación del punto de vista financiero en materia de crédito, que al final el Estado termina siendo un actor relevante de subsidios, muchas veces en préstamos a empresas que desarrollan esos proyectos. O sea,
Mediante todo eso le robó el sector industrial a Estados Unidos.
Claro, hay cosas de verdad en el diagnóstico.
Sí.
Y ahora vamos a la parte que estás planteando.
Eso.
Pero ¿cuál es la solución?
Perdón, aranceles. ¿Tiene algo que ver con esto? O sea, los aranceles de China, digo, ¿tenían algo que ver con este proceso que se fue dando, con lo que pasó con la industria norteamericana, con la reconversión, con apuntar más a los servicios, si querés, y con que fuera más competitiva China?
Exactamente al contrario. Y voy a poner un titular para no dejar de perder de vista que si esa globalización, esa apertura, esa inserción, generó malestar en Estados Unidos, más va a generar la antiglobalización, más va a generar que Estados Unidos se cierre. Eso ya lo estamos empezando a notar, lo vamos a ver durante los próximos meses y años. O sea, por ejemplo, Trump inició su mandato hace solo dos meses con un saldo positivo en aprobación promedio de todas las encuestas de entre 5 y 6 puntos, la aprobación superaba la desaprobación. Hoy ya está 3 puntos por debajo en términos de que la aprobación es inferior a la desaprobación. O sea,
¿pero por qué? Porque digo, el norteamericano que lo votó, y por lo que está haciendo precisamente, para que haga lo que está haciendo, ¿por qué se le está dando vuelta?
Bueno, porque muchas veces los votantes medianos, el promedio de algunos votantes en estos estados, siente que se hace como natural el mercantilismo, que es el enfoque mercantilista. Es decir, yo tengo un déficit comercial con China, por decir algo, o con otro país. Ese déficit comercial, o sea, China, digamos, me exporta más de lo que Estados Unidos le exporta a China.
Sí.
Bueno, eso es injusto, eso está mal, eso viene incluso en muchos libros de secundaria en Uruguay.
No, pero vos decís que está mal, no.
Claro, lo que
dice,
es como lo lee el ciudadano común,
claro.
que lee muchas veces acá mismo. O sea, cuando en Uruguay se habla de que tenemos un déficit comercial con Argentina, por decir, porque Argentina está muy barato y Uruguay está más caro, etcétera, ese déficit comercial, esa balanza comercial bilateral es percibida como una mala cosa, como que nos está yendo mal. No lo es, cuando en realidad lo que vemos, digamos, es que algunos países se especializan en producir determinadas cosas y en importar desde otros países. Por ejemplo, ¿tenemos déficit comercial con los países que nos proveen petróleo? Sí, por supuesto.
Obvio.
Porque Uruguay no puede producir petróleo, no tiene condiciones para producirlo.
Nosotros a ellos sí le compramos mucho y ellos a nosotros no.
Y con otros países a lo que Uruguay les exporta servicios tecnológicos, por ejemplo,
Ahí podemos tener superávit.
Ahí tenemos superávit. Lo que importa al final es como el promedio, pero el promedio no por el signo, sino muchas veces por la magnitud y por si es sostenible o no.
Ajá.
¿Por qué Estados Unidos tiene un gran déficit en cuenta corriente comercial con el resto del mundo?
Ajá.
Porque gasta más de los ingresos que tiene.
Ese es el tema.
Ese es un tema. ¿Y dónde gasta más hoy? Y ahí vamos a los aranceles. ¿Dónde gasta más? Mayoritariamente el déficit que tiene Estados Unidos con el resto del mundo es exceso de gasto. Todo déficit comercial es un exceso de gasto respecto al ingreso, respecto a lo que producimos.
Sí.
Ese exceso de gasto puede ser sostenible o puede ser no sostenible. En un caso, por ejemplo, Uruguay tuvo un déficit en cuenta corriente de muy alto hacia el 2013-2014, cuando se estaba terminando Montes del Plata, o cuando más recientemente se terminó UPM2. ¿Por qué? Porque había una gran importación de maquinaria, de equipos y demás, que abultaba el déficit transitoriamente para luego generar una capacidad exportadora en el largo plazo. Entonces, en el caso...
Que terminó siendo beneficioso, claro.
Claro. Es decir, los déficits per se hay que mirarlos con cuidado, porque con perspectiva importan el promedio, y a veces no necesariamente ni siquiera importa el promedio si son sostenibles o si están ligados a factores que en el largo plazo terminan revirtiéndose, son positivos. En el caso de Estados Unidos, el déficit que tiene en promedio, ¿no? Los bilaterales, después podemos entrar en este tema de los bilaterales, si son importantes o no. Sí. El déficit comercial que tiene en promedio se explica por el déficit fiscal. Entonces, los aranceles...
Pero, eso no me lo digas así nomás y aterrízamelo. Cuando decís déficit comercial, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de exportaciones menos importaciones, que es la contraparte.
O sea, es más lo que compra que lo que vende.
Es más lo que compra que lo que vende, y eso se debe a que gasta como economía en su conjunto más que lo que produce.
Está bien.
Y por lo tanto, eso puede venir, ese exceso de gasto puede venir del sector privado o puede venir del gobierno. Muchas veces se ha hablado que en Estados Unidos hay déficit gemelos.
Y acá...
Que hay un déficit fiscal que genera un déficit comercial. En el caso de Uruguay, Uruguay tiene un déficit fiscal cercano al 4% del producto, pero en cuenta corriente tiene solo un déficit de 1% del producto, porque los privados tienen una posición inversa a la del Estado. Los privados consumen, gastan, invierten menos que su ingreso. Entonces, eso,
o sea,
hace...
A los privados le va bien, digamos, y al Estado le va mal.
O sea, más o menos. Invierten poco o consumen menos que su ingreso, etcétera, y eso hace que...
Los números cierran mejor.
Exacto, pero cuando Trump se planta y dice, voy a subir los aranceles, él cree en dos cosas.
Perdón, el gran problema entonces que tiene él, si no entendí mal, es ese déficit fiscal.
Hay un tema que es de déficit fiscal... que genera un déficit en cuenta corriente.
¿Pero el déficit fiscal es por qué? ¿Porque gasta demasiado?
Porque tiene un tamaño hoy de gasto público que es, digamos, mayor que sus ingresos fiscales, y estos ingresos fiscales, él promovió una reforma tributaria hace 8 años, en el 2017, donde bajó los impuestos, y por eso... También en otra...
Entra menos plata y el déficit, entonces...
Exacto, en una cierta, digamos, ingenuidad, creo, pone... Parece que ya no está tan comprometido a Elon Musk en esta oficina para generar eficiencia,
sí,
supuestamente para reducir el gasto público,
sí,
pero esos resultados difícilmente se vean. Yo no se percibe ni se ve a un Elon Musk definitivamente ejecutando medidas permanentemente. Él puede tener una posición.
Estaría en retirada Elon Musk.
Y además, ya se está empezando, porque Elon Musk no es tonto.
Obvio.
O sea, si todo esto le genera una gran pérdida de valorización bursátil a Tesla, lo que significa eso es que Tesla tiene hoy...
Las bolsas están cayendo.
Claro.
Está perdiendo fortunas. Pero aparte él tiene fábricas en China.
Pero claro, porque además eso pasa. O sea, en la especialización, digamos... Un auto de Tesla que al final es, digamos, una computadora con ruedas, como algunos dicen, digamos, tiene un conjunto de insumos que en el fondo vienen de muchos de estos países. Entonces, fue relativamente eficiente, aumentó la productividad y después...
Igual Trump le dio una ayudita ahí en Estados Unidos en el mercado interno, ¿no?
Pero toda la...
Porque no le pone impuestos.
Pero toda la ayudita que le puede haber dado por ahí, hoy, en la medida que... Cae la valorización bursátil, cae el valor de Tesla en el mercado. ¿Qué significa eso? Que el costo de capital, el costo de desarrollar los proyectos para Tesla es mucho más alto. Eso significa...
Contaba con un financiamiento.
O sea, ¿no? Financiamiento. Ahora, si quiere emitir acciones, si quiere ir a colocar, a buscar financiamiento al mercado, se le encareció significativamente el financiamiento. Pero quiero volver al principio... Ese es el diagnóstico.
Y entonces, para revertir el déficit fiscal,
exacto.
Ahí va.
Entonces,
¿qué hace Trump?
Bueno, típicamente los economistas tenemos dos formas de pensar, ¿no? Las dos son válidas, pero acá importa una y no la otra. Muchas veces podemos ser médicos que nos concentramos en una especialidad, ¿no? Por ejemplo, nos concentramos en un problema cardíaco, ¿no? sí. o de otra naturaleza específica.
Sí.
Y después están los médicos de medicina interna, que para mí son los del equilibrio general, lo que
sí,
miran.
El médico internista, claro.
Que mira todo el cuerpo.
El que uno ve en ta. R, en sala de emergencia, el que trae, el, tenga lo que tenga.
Ese es el internista. El de medicina interna es el que es el que piensa, es el que piensa en todo el cuerpo.
Está bien.
Entonces, muchas veces, los razonamientos de personas como Trump y otros que están cercanos dicen, ah, voy a subir los aranceles, entonces voy a recaudar más, voy a reducir el déficit.
Voy a recaudar más porque si subo los impuestos a los
sobre las importaciones,
me va a entrar más plata.
Me va a entrar más plata. Segundo, dice, voy a subir los aranceles bilaterales a algunos países, entonces voy a reducir el déficit con ese país porque le estoy poniendo un impuesto a las exportaciones desde China. Ese es como un razonamiento que los economistas
decimos. Van a entrar menos productos.
Exacto.
¿No?
Ese es como un razonamiento que los economistas decimos es de equilibrio parcial. Es como ver el bosque. Es como ver un árbol. Y no ver el bosque. No ver toda la situación interna de un cuerpo, toda la situación sistémica. ¿Qué pasa cuando yo empiezo a hacer estas medidas que son contraproducentes? Uno, primero, las ganancias de eficiencia, de productividad que Estados Unidos se empiezan a revertir. ¿Por qué? Porque ahora la apertura, que me significó un mecanismo de disciplinamiento, de competencia, de ganar productividad, de quedarme...
Claro,
y de concentrarme en los sectores en donde tengo ventajas comparativas.
O sea, cuando,
en la producción,
cuando tenés que competir con libertad,
exacto,
tenés que ser más eficiente.
Retrocedemos. ¿Qué hemos aprendido en 100 años más o menos de ciencia económica? Esta es una conclusión muy robusta. En 100 años, sí, desde los 20 y desde los 30, muy robusta. O sea, los economistas tenemos muchas dudas de cómo el capital humano influye en el crecimiento. Tenemos muchas dudas de cómo algunas políticas financieras influyen en el crecimiento, de cómo el tamaño del Estado influye en el crecimiento. Pero hay una conclusión robusta en la ciencia económica, sobre todo en los últimos 40 años, y es que el factor más importante para subir el crecimiento potencial de una economía es la inserción externa, es la apertura, por un montón de factores que genera. O sea, esa competencia es como cuando trajiste a los norteamericanos al básquetbol uruguayo hace 50 años.
Claro.
Alguien mejoró había dicho, no, tengo que protegerme, me van a venir a sacar puestos de trabajo, van a en algún sentido a afectar el desarrollo del básquetbol local. Todo lo contrario, lo beneficiaron.
Sí.
Lo beneficiaron en el sentido que obligaron a que todos compitieran, a que todos mejoraran, a que todos estuviéramos en una posición. Entonces,
pero la canción de R.E.M. con la que abríamos, que vos la pediste, es el fin del mundo como lo conocemos. Él puede estar diciendo, sí, todo bien, hasta ahora, 100 años, todo bien, empieza una nueva era, y la nueva era quizás está empezando ahora. ¿Será posible?
A ver, esa nueva era, la historia de la humanidad, no solo tenemos teoría en la ciencia económica como lo que te acabo de decir.
Sino, o sea, práctica.
Si no tenemos práctica.
Yo
he venido escribiendo bastante sobre esto, porque siempre, cuando uno no vivió, obviamente, por definición, ciertas etapas de la humanidad, o cuando hay dudas sobre las teorías y demás, el juicio se construye muchas veces a partir de ir a mirar la historia. Hemos tenido paralelismos con los 20 y estamos teniendo paralelismos escalofriantes con los 30. O sea, la ley de aranceles recíprocos en Estados Unidos,
sí,
¿de qué año es? 1934. Entonces,
sí, se están retrotrayendo, sí,
entonces,
a
mi,
un siglo.
Mi punto, que yo lo escribí hace un mes en una columna, es que acá tuvimos ciertos paralelismos con los 20, y empezamos a tener paralelismos con los 30, paralelismos del tipo autócratas en gobiernos, ataques a las democracias liberales,
sí,
nacionalismos,
sí,
demandas de proteccionismos y demás. Lo único que nos faltaba era una gran crisis económica. Y en este caso,
estamos al borde,
parecido como lo del 29, no estoy diciendo que se vaya a repetir, porque en la del 29 hubo errores de política económica desde la Reserva Federal que agravaron la crisis y que terminó en esta gran depresión. Eso no necesariamente va a ocurrir. Pero lo que sí estamos viendo es que, de nuevo, por políticas y por errores autoinfligidos, como estos, podemos al final terminar en un mundo que, porque las regiones se cierran, porque entramos en esta guerra comercial que no sabemos cómo termina, digamos, puede pasar perfectamente que tengamos una crisis, que el crecimiento del mundo caiga no solo en términos transitorios, 1 o 2 años, que es lo que hoy se discute. Hoy se discute, bueno, hay un riesgo de recesión en Estados Unidos, hay un riesgo de recesión en parte del mundo, eventualmente, si esto se acelera, si no hay marcha atrás. Pero lo más importante, a propósito de la canción de R.E.M., sí, es que el mundo distinto al que conocimos puede tener que ver con un crecimiento mediocre del mundo, de poco crecimiento, más bien estructural, y eso nos golpea en forma más permanente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando en algún sentido se habla, y el ministro Done lo dice, de un cambio de era, el cambio de era significa un crecimiento estructural menor para el mundo y para Uruguay. O sea, si pensamos que esto es permanente, los efectos van a ser permanentes.
Pero Done dijo, está lejos de ser algo transitorio esto.
Así es, como creo que pueden haber elementos más permanentes, eso lo vamos a ir viendo durante los próximos meses y años.
Bueno,
¿por qué?
Te quiero preguntar después de la tanda. ¿Hasta dónde? Viste que de Trump se dice, bueno, el primero ladra, grita, pega y después recula y negocia. ¿Y qué estaría haciendo eso ahora? ¿No? Quiero ver qué perspectiva tenés vos de lo que puede llegar a ocurrir. Quizás nadie lo sepa, no vamos a hacer futurología, ¿no?
Pero te adelanto algo, yo creo que hay de las dos cosas. Ajá. Hay de políticas que él quiere dejar, veremos si el resto del sistema político en Estados Unidos lo permite, y de el llamémosle el establishment y y ciertos poderes fácticos. Ajá, ¿no? Y hay otra parte que es negociación, no tengo duda.
Claro, él hace eso permanentemente, ¿no?
Así es.
Bueno, lo hizo con Panamá, con El Salvador, lo hizo con México. O sea, evidentemente él pega, aprieta. Eso pasó en la historia de la humanidad, ¿no? El que tiene poder, bueno, trata de imponerlo para después, ahí sí, que los otros se bajen los lompas y saquen el mejor partido.
A ver, empiezan a haber también comparaciones con esta, con el tema de la teoría del hombre loco, digamos, Nixon y otros casos. Y también la historia, en las negociaciones. Esto termina siendo, al final, yo creo, Nacho, sí, definitivamente, el mundo es un mundo, como una, en materia económica, como un avión de 2 motores. Porque los motores de Europa y de Japón han estado en problemas durante décadas. Y este mundo terminó un avión con 2 motores, China y Estados Unidos.
Bueno, de eso creo hablar.
Y entonces, esto está terminando en un enfrentamiento, me parece a mí, de acuerdo a lo que pasó ayer y las señales que se dan, esto va a terminar en un enfrentamiento entre China y Estados Unidos.
¿Si se rompen los motores? No,
bueno, y si, a ver, y acá empiezan a haber daños autoinfligidos a uno de los motores. Esto además es un daño que directo e indirecto al otro motor, que es China, y eso obviamente que tiene consecuencias negativas. En ese sentido, bueno, lo obvio, que no es tampoco la primera vez que ocurre, es que surge un diálogo, una conexión, un teléfono rojo, como en el caso de los misiles de Cuba en los 60.
En este caso,
si estuviera Kissinger o si estuviera Khrushchev, digamos, empezaría a haber, me supongo, algún intento de acercamiento, porque el que escale,
¿vos decís
escale
entre Estados Unidos y China?
Todos, claro.
Pero por ahora no parece haber un teléfono rojo.
Por ahora no parece, pero
sería suicida que no lo hubiera, ¿no? Para ambos.
A ver.
O capaz que van a la guerra y a ver quién la tiene más larga.
Bueno, el problema
porque estamos hablando también de dos cabecitas muy particulares, ¿no?
En la historia de la humanidad y en los últimos 100 años tenemos episodios de los dos tipos. En los 30, que es la escalofriante paralelismo que yo hago, escaló, y cuando internamente, esa es la otra pregunta que podemos tratar de responder, cuando internamente Trump pierde aprobación, ¿cómo va a reaccionar? Esa es una pregunta para después podemos responder.
Es un gobierno que le quedan 4 años, entonces...
Sí, pero tiene un año y medio a las elecciones de mitad de mandato, son en noviembre del 2026. O sea, ese es un tema. ¿Cómo va a reaccionar Trump? Y segundo, porque está el paralelismo de los 30, o puede o no haber un acercamiento diplomático como los que hubo en los 60.
Entiendo. Un placer, Aldo, esta clase magistral. Vamos a hacer un corte y seguimos, ¿no? Porque, bueno, hay preguntas de oyentes. Este dice, ¿por qué Estados Unidos tiene que bajarse los pantalones con China, que no compite limpiamente? ¿No? Y ese es un poco el argumento de Trump. No me lo contestes ahora, te la dejo picando para después. Seguimos con Aldo Lema navegando en las arancelarias aguas de La Pecera.
es la misma tripulación. Son tipos buenos. El barco funciona bien y lo único que nos falta es pescar.
Pescando las noticias. Sumergidos en la pecera. En la pecera.
American Idiot, estamos escuchando un tema de Green Day, ¿verdad?
Gran grupo este, ¿eh?
Sí, buenísimo. Bueno, muchos lo asocian a Trump. Y hay muchos que dicen, Trump está loco, Trump es idiota. Otros dicen, idiota no es. A ver, idiota no es. No, vamos arriba, ¿no? Es un magnate. Ahora, también es cierto, y corregime, pero he estado leyendo algunos artículos. Bueno, seguramente a Paul Krugman lo tenés, ¿no?
Sí, claro, por supuesto.
Y dice, vos, lo que pasa es que los que asesoran a Trump, una cosa es ser un empresario exitoso y otra cosa es conducir los destinos de un país.
Bueno, eso, estoy de acuerdo con eso. En el caso del 2008, decía, algún economista decía, por ejemplo, Paulson, que fue en el 2008, en el medio de la crisis, era el secretario del Tesoro. Este es un deal maker, es un tipo que hace negocios financieros y demás, y no es un macroeconomista, digamos. No quiero desmerecer esto de que personas que no necesariamente tienen un título de economista o que son macroeconomistas no pueden dirigir, digamos, un departamento del Tesoro, una secretaría del Tesoro, un ministerio de Economía o de Finanzas, porque hemos tenido muy buenos ejemplos. Pero Trump aquí ha estado está rodeado de un grupo que en general, hasta ahora, digamos, no le ha discutido ni le ha cuestionado ninguno de sus argumentos, y que yo creo que hay algunos que están muy convencidos, quizás porque su enfoque es este, de equilibrio parcial. Sí. Es decir, piensan y dicen, reduzco el déficit bilateral con tal o cual país y se solucionan varios problemas. O subo los aranceles y recaudo más. Pero al final es porque están viendo el árbol y no están viendo el bosque.
Igual si algunas veces le están dando vueltas.
Claro, y a eso vamos respecto al tema de cómo reacciona Trump a lo que empieza a ocurrir. ¿Qué empieza a ocurrir? Primero, hay una gran pérdida de riqueza a partir de la caída de las bolsas de las últimas semanas.
Ayer, sus amigotes, millonarios, están perdiendo millones, ¿no?
Ayer hubo un rebote, pero es un rebote que todavía tendremos que ver si se va a firmar o no, porque la incertidumbre está instalada. Acá tenemos no solo riesgos, en general, los economistas solemos hablar de que los riesgos es aquello conocido de lo desconocido. O sea, hablamos de cosas que podrían pasar porque tenemos en el retrovisor, digamos, la historia y se pueden repetir y pueden haber casos de una recesión muy aguda o puede haber problemas financieros. Eso es, en general,
basado en la historia, pero no son certezas.
Basada en la historia. Después está la incertidumbre. Claro. La incertidumbre, muchas veces, hay una incertidumbre que es la incertidumbre de lo desconocido de lo desconocido. Este, como cuando se suele hablar de cisnes negros y demás, este no es un cisne negro, esto es un conjunto de políticas que la propia Casa Blanca está impulsando con daños autoinfligidos. Y por lo tanto, tenemos la duda hasta qué punto estas políticas se pueden exacerbar. Esa es una primera.
Espera, voy a decir daños autoinfligidos. Pero muchos piensan que Trump, en realidad, está jugando y sabiendo que ahora está pasando esto, pero mirando mucho más lejos, ¿no? Y previendo los resultados favorables. Obvio, a ver, él apuesta que su jugada le va a salir bien, ¿no? Y cabe la posibilidad que le salga bien. Porque hablamos de desconocido.
Siempre hay una probabilidad, digamos, de que le salga bien.
Ya dice que hay muchos que están viniendo, el japonés, todos, y yo lo estoy recibiendo, miren, y estamos recaudando tantos millones de dólares más porque subimos los aranceles, y yo tenía razón, y después inteligentemente los asustó subiendo los aranceles, pero después vienen y negociamos, y los bajamos.
Pero él tendría que ver el termómetro, digamos, favorito que él tiene. Yo creo que tiene dos termómetros favoritos. Primero es muy narciso, ¿no? Ya no se habla de una autocracia, sino que en general se está hablando incluso de una narcisocracia, o sea, alguien, digamos, con una personalidad muy especial que reacciona a dos termómetros, me parece. Un primer termómetro al que le da mucha importancia son los índices bursátiles, son las bolsas y sus comportamientos. Y por lo tanto, digamos, las caídas que han tenido en las últimas semanas, aún incluyendo la recuperación de ayer, seguramente lo han afectado. Él tiene días en donde, cuando hubo el lunes negro, creo, no tan negro, pero de hace una semana o dos semanas, en donde cayó la bolsa, ese día él decidió no hablar o no responder a los periodistas y demás. Y el segundo termómetro que tiene es la aprobación del punto de vista ciudadano. Entonces, y eso, además, y ahora se empieza a reflejar también es que hay algunos senadores dentro del Partido Republicano que están empezando a poner, digamos, en duda a verle que tenga este cheque en blanco de poder hacer medidas arancelarias que no tienen que pasar por el Congreso. Porque el arancel tiene esa ventaja también. El arancel
lo decreta el gobierno
y por lo tanto es un impuesto que no tiene que ser aprobado por el Congreso. Ahora, la capacidad, no tiene mucha capacidad el Congreso de revertir esto, que es la ley de, digamos, aranceles recíprocos que viene desde los 30, porque, digamos, si bien se podría introducir otra ley con el 50% más uno del Congreso, él la podría vetar y ahí se necesitan dos tercios. Entonces, por ese lado, digamos, no hay claramente muchas posibilidades, aunque hay ya cierto grupo dentro de los republicanos empezando a poner marcha atrás. Y después vamos a tener las elecciones de medio mandato, que son en noviembre del año que viene. Sí, veremos cuál va a ser el resultado. Ahora, ahí la pregunta que surge, es para mí es la pregunta hoy, a ver. Es, ¿él negocia?
Sí.
¿Empieza a negociar está a partir? Los, porque los efectos se van a ir acrecentando. O sea, a ver, la incertidumbre ya está instalada y por lo tanto la inversión se empieza a detener.
Claro.
La incertidumbre ya está instalada, cayó el nivel de riqueza en Estados Unidos, la bolsa es un factor importante en la riqueza de los americanos, el gasto en consumo va a disminuir. La recesión,
previsible que los precios aumenten, ¿no?
La recesión,
si pones aranceles, van a aumentar los precios.
No sé si la recesión es inminente.
Pero la inflación.
Pero evidentemente que tenemos signos, tanto en la caída de confianza de consumidores como en la caída de confianza de las empresas y demás, y en la propia caída de la bolsa y en otros indicadores, empezamos a tener signos de que la economía americana, el primer trimestre cayó el producto, eventualmente puede caer este segundo trimestre, y se empiezan a revisar las proyecciones hacia un año que se veía positivo de 1 o 2% de crecimiento a estancamiento o contracción del producto.
Eso puede cambiar el humor del votante.
Entonces,
¿no? Que tenía
eso,
expectativas, y que después puede estar malhumorado.
Claro, eso empieza a afectar, digamos, la aprobación de Trump en forma más significativa. ¿Cómo va a reaccionar a eso? ¿Va a reaccionar sentándose a negociar? O
ya lo está empezando a hacer.
Lo está empezando a hacer. Esa es una señal, me parece, que es la más importante de ayer.
Pero muchos dicen, era la estrategia de él.
Pero creo que nunca tuvo presente la magnitud de las caídas bursátiles, la magnitud de la desaceleración. Porque piensan en el árbol
está bien.
No piensa en lo sistémico. Y hay que pensar lo sistémico. Entonces, piensan que hay que esto le va a repercutir a China y que va a haber una cierta sustitución de dónde vienen los productos y demás, y que no va a cambiar el equilibrio general. Entonces, porque no está entrenado para eso, no está necesariamente educado, y su grupo de asesores cercanos, incluyendo el secretario del Tesoro, tampoco necesariamente tiene incorporada esta dimensión. Ahora, hay un riesgo que no podemos descartar, y es que, ¿qué pasa cuando presidentes de esta naturaleza, autocráticos, narcisistas y demás, empiezan a tener una desaprobación? También está el riesgo, que ya estuvo en otras etapas de la historia de la humanidad, de reacciones bélicas o de generar cierto respaldo interno a partir de encontrar enemigos externos de otro tipo, digamos. Entonces, si los 20 y los 30 riman con esta etapa, o esta etapa rima, mejor dicho, con los 20 y 30 de hace un siglo, digamos.
¿Qué podría pasar si es?
Y yo no estoy, digamos, nadie tiene la capacidad de anticipar, digamos, qué puede pasar desde el punto de vista de un conflicto. Pero podría haber un riesgo China-Taiwán, en donde Estados Unidos juegue un papel, digamos, para respaldar a Taiwán. Ese es un foco geopolítico de preocupación.
Está jugando, ¿no?
Por supuesto, porque
no es solo lo económico.
Por supuesto, porque en el fondo también hay un tema más político un tema más político, no solo tiene que ver con los electores, que claro, ya lo mencionamos, sí, sino también hay un tema político en el mundo de estas dos potencias, en donde se ha dicho sistemáticamente que el siglo XX fue el siglo de Estados Unidos, que desplazó a Inglaterra en el siglo XIX, y que el siglo XXI iba a ser el siglo de China. Y entonces, también hay algo de eso, de un grupo que considera que en ese partido Estados Unidos estaba perdiendo, o que los mecanismos que se instalaron desde los 40 en adelante, que eran mecanismos de negociación multilateral, que tenían a instituciones como el Banco Mundial, como sí, la ONU, como
ese proceso de globalización,
como la Organización Mundial de Comercio, sí, el GATT en su momento, etcétera.
Bueno,
el propio Trump lo ha dicho en repetidas oportunidades, este es un conjunto de burócratas que en realidad no necesariamente han, digamos, favorecido a Estados Unidos, y por lo tanto ha puesto todas esas reglas del juego, todo ese multilateralismo y demás, lo ha cuestionado, bueno, lo cuestionó en su momento con la Organización Mundial de la Salud también, cuando la pandemia, o sea, sí, es lo que quiero decir, es cierto que uno le puede dar el crédito de la negociación, de que todo esto es un gran jugador de ajedrez, sí, que ha movido las piezas.
Como al póker, está blufeando a ver qué pasa, dice.
Eso puede ser, puede ser.
Marcel Bayán decía, es un jugador de póker tramposo.
Bueno, puede ser, uno no puede conjeturar o concluir mucho sobre eso, porque no conocemos necesariamente cuáles son
sus intenciones.
Pero sí sabemos que en temas como estos ha mostrado mucha convicción, y su entorno cercano ha mostrado mucha convicción.
Pero está metiendo marcha atrás.
Hay señales, y eso yo creo que lo más esperanzador de lo de ayer, de poner marcha atrás. Ahora, parte del daño está quedando.
Sí, porque hay que ver si no hay un daño mayor.
¿Por qué? Porque todos tenemos la duda si pone marcha atrás y después vuelve a acelerar.
Sí, claro, es impredecible.
Entonces, eso, llevado a decisiones de consumo, a decisiones de inversión,
frena,
o sea, nadie va a tomar una decisión muy relevante si dice esto puede cambiar de una semana
a otra. Es que el mercado es lo más temeroso que hay.
Y por otro lado, creo que también lo otro que estamos viendo es que la caída de las bolsas, que fue en este escenario por primera vez en mucho tiempo sin una caída de las tasas de interés de Estados Unidos, porque generalmente lo que pasa es que cuando las bolsas caen,
sí,
que son un activo, las acciones caen, que son un activo riesgoso,
sí,
en general los inversores se refugian en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que son un instrumento, entre comillas, muchas comillas, libre de riesgo. Entonces caen las tasas de interés de Estados Unidos, suben los bonos del Tesoro. Eso no pasó.
No,
ahora,
no.
También ocurrió.
Trump quería que pasara.
Que, claro, él pensó, quizás se imaginó, que las tasas de los bonos del Tesoro iban a caer, que eso le iba a facilitar también en un enfoque completamente miope y equivocado, de que esa caída de tasas le podía dar un costo de financiamiento menor a su deuda, que es 120% del producto, que hay que tener en cuenta ese factor.
La Fed está diciéndole que al revés, ¿no?
No solo la Fed, sino que los inversores le empiezan a exigir premios, porque eventualmente pueden haber riesgos mayores en la economía americana, norteamericana, de los que había hasta ahora. Entonces,
aparte de subir la tasa del interés, el interés puede ser necesario por el tema inflacionario,
claro,
¿no?
Claro, además puede haber un efecto inflacionario de corto plazo. A la larga, una crisis de esta naturaleza es deflacionaria, tiende a reducir la inflación. Pero en el corto plazo, claro, cuando aumentan los precios por una vez, te genera inflación. Entonces, ese escenario, caída de bolsas, alzas de las tasas de interés, es un aumento en el costo de financiamiento de todos los agentes económicos, del gobierno, de los consumidores, de las empresas. Y por lo tanto, ese escenario ya está instalado. Ese es un escenario que además empezó, Nacho, y quizás para otra vez lo podemos conversar. Al final, una crisis un poco autoinfligida a partir de estas medidas, que eran medidas más por el lado de la economía, entre comillas, real, no por el lado financiero, inevitablemente te pueden llevar a una crisis financiera.
Claro.
Entonces, cuando estamos hablando de que una crisis de esa naturaleza te lleva a una financiera, el tenor, el tamaño del problema es de otra magnitud.
Se nos fue el tiempo, pero a mí me queda una pregunta clave, porque básicamente la gente dice, estas medidas que toma Trump son medidas recíprocas, o sea, le clavo aranceles porque ellos no cobran aranceles. Eso es mentira, ¿no?
O sea, pueden haber
los aranceles que él está poniendo, pero son muchísimo más altos que los aranceles que le ponían a Estados Unidos y a esos países, ¿verdad?
Concentrado en el tema China y Estados Unidos, que yo creo que es el relevante acá.
Ah, bueno.
Ah, el que es relevante. Mm. Estados Unidos tiene una economía que ha sido dinámica, en donde el consumo juega un papel importante en las personas, obvio, en los estadounidenses. Es una economía dinámica donde el Estado, el sector público gasta más que sus ingresos y además tiene déficit por razones macro. Mm, mm. Esas son las causas últimas. Los síntomas son el déficit. Si usted quiere atacar el déficit como una enfermedad, digamos, como una fiebre con aspirina cuando hay una infección, eso no va a resolver el problema. Pero tiene que ir a las causas de la infección. Y al revés para China.
Eso lo entendí. Pero ¿qué pasa con los aranceles? Porque Trump, el discurso que vende es, no, yo estoy haciendo con ellos lo que ellos hacen con nosotros. ¿A nivel de aranceles eso es cierto?
Estados, China, y por eso iba a la otra parte. China tiene aranceles bajos para, digamos, lo que es su nivel de desarrollo. Se ha convertido China, tiene un montón de distorsiones que ya las mencioné,
sí, claro,
prácticas anticompetitivas.
Y a eso es a lo que apunta Trump devolviéndole con
eso,
los aranceles.
Eso puede ser. Ajá. Pero no va a resolver ni cerca el problema del déficit comercial, porque el déficit comercial tiene que ver con patrones de producción y de gasto de ambas economías. Estados Unidos tiene una economía que gasta mucho más que su ingreso, y China ha crecido paradójicamente en la austeridad, tiene un consumo muy reprimido, produce más que lo que consume, y eso hace que tenga un superávit comercial. O sea, China no tiene un superávit comercial, por incluso algunas de estas medidas. Ajá. Tiene un superávit comercial porque su ciudadanía, su población, consume poco respecto a los niveles de producción que tiene la economía. Ese fue el equilibrio. Y porque China en el sector privado ahorra mucho, ese exceso...
Claro, no consume como los yanquis.
Claro,
¿no?
Y ese exceso le permite comprar los bonos del Tesoro de Estados Unidos, porque al final, cuando una economía tiene un cierto exceso de ahorro, ¿ah?, lo que hace es canalizar ese ahorro hacia el resto del mundo. Y eso hizo China. Es decir, ¿hay distorsiones en ambas economías que se pudieran resolver? ¿Hay distorsiones? Sí, y hay que atacar esas distorsiones con inteligencia, capacidad de negociación y demás. Las distorsiones de China que ya mencioné de prácticas anticompetitivas. Las distorsiones en Estados Unidos de que estos sectores que pueden estar quedando relegados tienen a esos sectores industriales, capital humano que queda eventualmente con ingresos menores, con problemas de calificación, tiene que ir a través de la educación para resolver ese problema. Resolver distorsiones con más distorsiones, ya lo vimos en la historia de la humanidad. Un error más otro error son dos errores, no neutraliza el error anterior. Una distorsión con otra distorsión son dos distorsiones, no neutraliza las distorsiones.
Bien, y hay que ver qué pasa en esta gran pulseada entre China y Estados Unidos, ¿no?, que es absolutamente incierto.
Noticias en desarrollo, como dicen ustedes.
Muchas gracias por esto, para entender de fondo lo que está pasando. Bueno, aquí hay oyente que dice, buenos días, la entrevista del día de hoy se puede volver a escuchar, obvio, ya la vamos a estar subiendo a nuestras redes, pueden entrar, por supuesto, ¿no?, a la web azulfm.com.uy, donde va a estar. Aldo, muchísimas gracias, en serio.
A ustedes, buen
un
día.
Un placer. Aldo Lema, entonces, brillante con esta explicación. Lástima que ayer perdimos, ¿no?, con el bolso, pero bueno, ¿qué va a hacer, no? Que te vaya bien con San José, que sos gran hincha también, ¿eh?
Mi corazón está en San José el sábado.
Y más, creo que tenés más chance con San José que con Nacional.
Sí,
vamos a la tanda. ¡Uy! ¿Los aranceles lo van a analizar Saltomí de Durán? Dios querido. Última tanda y terminamos de navegar en las aguas de
La Piscina.